cuento que no va. Ese es tu plan. Tal vez no has contado con nosotros y ahora vais a marearnos más. No veo la necesidad de discutir. Solo hay que dejarlo claro todo por volver a disfrutar.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Kiko Balón, un mes más. Ya estamos aquí otra vez. Sabéis que nuestro formato es mensual, así que venimos una vez al mes, que es lo máximo para no agobiar aquí en Radio UMH. Somos un poco pues la menstruación de esta radio universitaria, porque además venimos cada mes y molestamos más o menos lo mismo. Hoy vamos a tratar muchísimas cosas, vamos a hacer un repaso muy extenso de todo lo que sucede en el fútbol sala, sobre todo de la comunidad valenciana y nacional, porque hay muchos playoffs que ya han empezado, ligas que se van acabando, otras ligas que ya han echado el cierre. Y para eso, como cada mes en este año, tenemos a Javier Rubio. Javier, muy buenas.
Hola, Raúl.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, con ganas de contar todos los playoffs, que hay mucha tela que contar hoy en este programa.
Pues muchas cosas que tratar hoy, mucho de lo que hablar, así que lo mejor va a ser que vayamos encendiendo la mecha. Al otro lado de este estudio, de la pecera, estará Paco Ornaiz una semana más manejando esos mandos que, pues bueno, pues él se entretiene ahí y nos permite estar aquí. Javier Rubio, como decimos, y un servidor, Raúl Amat. Pues ya estamos aquí de nuevo, ha sido algo breve, hemos bebido agua. Y ahora sí, por partes, Javier, si te parece, empezamos desde arriba y vamos bajando, que cansa muchísimo menos. En primera división concluyó ya la fase regular con un Inter Movistar campeón, que evidentemente jugará el playoff por el título, junto con 7 equipos más, entre los que tenemos un representante de la comunidad valenciana, Javier.
Sí, tenemos ahí colocado entre los 8 primeros el octavo, a Peñíscola, que se ha colado como último clasificado en estos playoffs. Pero bueno, ya se veía venir el último programa que hablamos con Gustavo Muñana, ya nos dejaba caer que él consideraba que Peñíscola estaba prácticamente dentro, faltaban 4 o 5 partidos para finalizar la temporada regular y nos daba ya por hecho que Peñíscola jugaría esos playoffs. Un Peñíscola se quedó muy, muy cerca de clasificarse para la Copa de España, finalmente no consiguió. Entró Burela ha caído de esta temporada regular de los playoffs, ha habido ese cambio de cromos, el resto lo mismo que jugaron la Copa de España.
Llama la atención porque Peñíscola, como dices, no entró en la Copa de España finalmente, pero el corte del playoff y del no playoff, del octavo al noveno, es bastante amplio a la hora, una vez terminada ya la fase regular. Son 10 puntos, si no me equivoco.
Sí, 10 puntos, un bajón bastante importante que ha pegado Burela, porque Burela tenía un gran equipo. De hecho, se cargó en los cuartos de final de la Copa de España Inter Movistar, con un muy buen equipo, con un Matamoros internacional con España. Y sin embargo se ha quedado fuera de estos playoffs por el título. Quizá una decepción allí en Galicia, que este equipo no se clasificara para el playoff por el título. Galicia, que no ha tenido su mejor temporada en esta temporada de Liga Nacional. Pero en el Lugo, un histórico como el Lugo que baja como colista, con bastante diferencia. Y bueno, Levante, que también lo decía Gustavo Muñana, que cree, él consideraba que había pecado de modesto. Una temporada en la que podía haber ido a más, haber peleado un poquito más. Simplemente queda el primero de la salvación, decimocuarto, por delante de Uruguay y Prune Lugo. Que bueno, era un poquito de esperar. Lugo, un equipo bastante débil, tan solo ha conseguido 8 puntos. Y Uruguay-Tenerife, con todos los problemas institucionales que ha tenido, ha perdido muchos jugadores prácticamente el segundo mes de competición y se veía abocado al descenso.
Descensos que ya conocíamos desde hace meses, como dices, por esos problemas institucionales del Uruguay o esos problemas también institucionales y deportivos de Prune Lugo. Comentando un poco la situación de Peñíscola, ahora tendrán que jugar esta semana, empezará el próximo fin de semana ese playoff por el título. Bueno, se enfrentarán a Inter Movistar, a priori el favorito y a priori por las casas de apuestas, más o menos. Es el Inter Movistar el favorito, pero bueno, viendo lo de la Copa de España, Javier, que Jaén logró dar la campanada, Bueno, tampoco extrañaría, ¿no? Una victoria de Peñíscola, por lo menos en el primer partido, y ya luego en Madrid intentar conseguir el punto definitivo.
Sí, lo que está claro es que se va a ver una eliminatoria muy igualada. No es un formato que favorezca las sorpresas, como la Copa de España, que es un partido, y un partido sí que te puede eliminar a un grande. El partido en Peñíscola yo creo que va a ser muy disputado. Peñíscola va a tener sus opciones de ganar, pero claro, luego jugando dos partidos en Madrid con la ventaja de campo a favor de Inter Movistar, con la afición allí apretando. Y ten en cuenta que la temporada de Inter no está siendo muy, muy allá, aunque la puede arreglar este fin de semana con la Copa del Rey, pero bueno, ha tenido un gran batacazo en la Copa de Europa. La Copa de España perdió en primera ronda, o sea que supongo que tendrán ganas de revancha y de no dejarse caer en primera ronda.
Y que además, como dato así, pues insulso, ¿no? Porque es interesante, Inter Movistar en la fase regular tan solo ha perdido un partido y más valor de este dato fue en la cancha del Peñíscola a principios de enero, perdió por 2-1, así que no sé, es un Peñíscola que tiene razones y motivos para poder soñar con pasar de ronda. Comentaba ayer el presidente del club peñíscolano que la presión la tiene Inter Movistar, como decías, por todos esos problemas. Ahora solo se pueden aferrar a ese playoff por el título y culminar una temporada que la fase de regular solo ha perdido un partido y es meritorio.
Está claro que Peñíscola para el club de Castellón ya meterse en el playoff ya es un logro. Todo lo que pueda venir a partir de ahí ya es un premio, su objetivo ya está logrado, que era hacer una buena temporada, meterse en playoff. Inter Movistar no, Inter Movistar tiene que aspirar a ganar, por lo menos llegar a la final. Y luego ya se verá lo que puede pasar ahí. Pero tiene esa presión, ¿eh? No está haciendo una buena temporada. Perder el primer partido contra Peñíscola le puede venir muy mal en el aspecto psicológico, porque Peñíscola no tiene nada que perder. Inter perdería en su campo, le pueden venir fantasmas de esta temporada. Y Peñíscola tiene que jugar con eso a su favor. Viene con moral porque ganó el último partido de liga. Y claro, todo lo que venga, pues un premio para ellos.
Anímicamente para Inter Movistar, Javier, decía lo de la Copa del Rey, que se jugará este próximo sábado entre Inter Movistar y Marfil Santa Coloma. ¿Cómo ves, qué crees que sería mejor para Inter Movistar? Evidentemente, una victoria te allana mucho el terreno, pero si en el caso de que perdiera este sábado, ¿aumentaría las posibilidades de Peñíscola o esa rabia aumentaría ese favoritismo de Inter Movistar?
Yo creo que la derrota para Inter será perjudicial, porque al final pierdes un partido cercano a playoff, pierdes otro título en que estés en juego. De cuatro títulos que te juegas esta temporada, los vas perdiendo, pues aunque te salgas con más rabia y enrabietado, vas a tener eso ahí, que has perdido los torneos que has jugado este año. Y eso, si Peñíscola se te adelanta, puede jugar con eso a su favor, con el factor psicológico que en el deporte es tan importante.
Un factor psicológico que tendrá que ver cómo se soluciona ese partido, esa primera ronda del playoff por el título y, como decíamos, la Copa del Rey que será este fin de semana, por eso el playoff por el título empieza la siguiente. Se jugará el sábado 2 de mayo en Águilas a partir de las 8 y cuarto de la tarde entre Inter Movistar y Marfil Santa Coloma, otro que se coló en esa final. Bueno, tenemos aquí encima los resultados de la semifinal. Inter Movistar ganó al Barça de forma más o menos clara, pero el Marfil logró meterse en la final después de remontar sin ganar en la cancha del Pozo.
Sí, quizá el partido del Inter Barça, cualquiera de los dos que se hubiese metido, no habría sido sorpresa porque son los dos equipos grandes. El Pozo Marfil sí que la sorpresa, aunque el Pozo ya hemos visto que este año no está atravesando su mejor temporada. Marfil, que el año pasado se metió como cuarto clasificado en playoff, este año simplemente ha quedado a mitad de tabla, el duodécimo, sin aspiraciones de playoff, sin peligro por la permanencia. Y bueno, puede salvar la temporada con la Copa del Rey. Un equipo bastante, bastante atractivo de ver, con jugadores que son muy desequilibrantes, grandes goleadores como Dani Salgado, que otro año más es pichichi de la Liga Nacional.
Grandes no, enormes, porque la diferencia entre el primer goleador y el segundo es abismal.
Sí, a un partido puede pasar cualquier cosa. Lo vimos en la Copa de España y Marfil tiene jugadores para dar la sorpresa y vencer a Inter Movistar.
Javier, me comentabas antes de entrar aquí que también hemos tenido UEFA Futsal Cup, ese torneo europeo que se ha disputado este fin de semana, la Final Four, los cuatro mejores equipos de Europa. Y cuéntanos cómo ha ido las cosas. Teníamos representante español también.
Sí, teníamos representante español. Inter Movistar, ya he dicho antes, que se quedó por el camino en las primeras rondas, pero llegó el FC Barcelona a esta Final Four. que se jugaba en Lisboa. El Barça precisamente jugó contra el Sporting de Lisboa, que es el que eliminó al Inter Movistar por 1-0. Dato que es curioso destacar, porque era la primera vez en la historia de los partidos europeos que Inter se quedaba sin marcar un solo gol en algún encuentro. El partido con más asistencia también de la historia de la UEFA, 12.000 personas viendo el partido, y al final el Barça, que se llevó la victoria con una gran jugada de batería que al final le ficharon para eso, un jugador desequilibrante que en los últimos minutos no se esconde y es capaz de desequilibrar un partido y darle la victoria a su equipo.
Me llamó la atención la declaración de batería que aseguró que ese fue el mejor gol de su carrera, sin olvidar que también metió a falta de menos de un segundo contra el Pozo, no sé si lo recuerdas, ese partido en el que en una última jugada, ultimísima, Inter consiguió ganar 3-2 al Pozo y hacerse con el título. Bueno, supongo que Batería valorará más este título europeo que el otro. Al margen de esto, Kairat venció también el primer partido contra el ruso, si no me equivoco, Javier.
Sí, un partido que tenía bastante controlado por 3-1, a falta de 50 segundos. Le empataron, se fueron a la prórroga y la prórroga fue muy superior. Marcó más goles en la prórroga en 5 minutos que en los 40 que duró el partido. Al final el resultado 7-3 y un Kairat que se plantó en la final ganando todos sus partidos y la final que se impuso al Barça.
Y en la intimidad que nos da este estudio de Radio MH, que nos han puesto aquí mapas de la provincia muy bonitos también, no deja pasar la luz del sol y no sabemos lo que hay fuera ahora mismo, vamos a el juego del Kairat, criticado en las redes sociales por la gente que suele seguir el fútbol sala. Jugando de 5, explicamos que salir con el portero jugador para hacer un ataque en superioridad y tener la posesión de la pelota. ¿Tú cómo lo ves? Porque este juego, o sea, para también recordar que esta técnica, esta estrategia se utiliza sobre todo al final del partido cuando un equipo va perdiendo o cuando quiere mantener la posesión. Pero el Kairat, podemos decir que abusa mucho de ello.
Sí, el Kairat es que también tiene un portero perfecto para ellos, un portero que domina todos los registros, juega bien con el pie y al final lo que trata es de reinventar el juego. Si no puede vencer en un ataque 4-4, pues saca al portero como jugando en ventaja, maneja bien la posesión, no pierde balones, no le crean ocasiones y al final le está dando resultado. O sea que si te está dando resultado, ¿por qué no vas a cambiar esa manera de jugar por mucho que la critiquen? Tú tienes tus armas, las utilizas y al final es un debate que se creará. ¿Jugarán todos los equipos de esta manera buscando porteros y formando porteros que puedan jugar con los pies? ¿O llegará un momento que se planteen el limitar el portero jugador para evitar estas situaciones?
Muy buena pregunta, Javier. ¿Tú qué crees que llegará antes?
Yo creo que no sé lo que llegará, pero lo que debería es formar a porteros que jueguen en esta situación. Es mucho más entretenido ver un partido así, con 5-4 obliga a mucho más desgaste por parte de la defensa. Ves al equipo que ataca de 5 manejando el balón, teniendo ocasiones, y para un espectador es mucho más interesante ver esta situación que al final el 4-4, que hay muchas veces que tratas de mover el balón, no encuentras situación de gol y ya
es
está.
Insulso, ¿no? Podríamos decir, un poquito soso.
Claro.
Que además, te lo comentaba antes de entrar, el Kairat, por lo que pude ver el otro partido, tampoco vamos aquí a decir que hemos visto toda la temporada del Kairat, porque no es así, pero en el partido de la UEFA Futsal Cup, concretamente en la semifinal, es un juego de 5, pero es un juego de 5 que no es aburrido. O sea, no es un juego de 5 de tocar y tocar y tocar hasta encontrar un espacio para poderle hacer daño al rival. Es un juego de 5 que hacen dos toques y buscan el disparo exterior, o sea, les da igual incluso el portero, pasa la línea divisoria y como no vea un pase claro a un compañero, no tiene problema en pegarle a la portería.
Sí, por eso al final el espectador yo creo que disfruta de ese juego, sería malo para el aficionado que se limitara ese juego. Al final Kairat se ha arriesgado con esa manera de jugar porque es una manera muy arriesgada, si pierdes el balón tienes muchas posibilidades de que te marquen gol, pero te está dando resultado. Tú tienes que tratar de, al final, reinventar el juego. Luego siempre se habla de los que arriesgaron y crearon un estilo de juego. Pues Kairat lo está haciendo de esta manera. Por mucho que se critique, ellos están haciendo un estilo de fútbol sala distinto a lo que se venía viendo en el panorama internacional.
Pues me parece muy bien, Javier, que abogues por esa formación de porteros para que juegue con los pies. Es una expresión, los porteros saben jugar con los pies. Lo que no saben es jugar al nivel de un jugador de pista, ¿no? Pero bueno, su misión principal es parar. Nosotros vamos a dejar esta primera división, si te parece, esta UEFA Futsal Cup, esta Copa del Rey, y vamos a seguir bajando los escalones. Bajamos un escalón al ritmo que Paco Ornaiz baja la sintonía que ya suena de Michael Jackson, este They Don't Care About Us. Tengo un inglés pues que posiblemente sea inmejorable. Llegamos a la segunda categoría donde ya terminó la fase regular hace algo más de una semana, concretamente una semana y tres o cuatro días, más o menos, y de la que ya se están disputando los playoffs por el ascenso. Cuatro equipos que van a luchar por una plaza para acompañar a un Mantequera en la élite la próxima temporada. Elche, Brihuega, Valdepeñas y Segovia Futsal, Javier.
Sí, al final ha sido un playoff bastante disputado. Mantequera estaba con muchas posibilidades de subir. Al final subió con bastante, bueno, bastante solvencia. El Elche el año pasado se quedó a las puertas y otra vez era candidato a subir. El Barça, que ha estado peleando, ha estado el líder prácticamente toda la temporada, al final se deshincha un poquito, ha quedado tercero, pero bueno, como no cuenta para el playoff, no es necesario. Y la gran pelea ha estado por esa última plaza que daba acceso al playoff. Valdepeña, Segovia, Gran Canaria y Melilla han estado ahí peleando hasta la última jornada por esa plaza que te da acceso a luchar por el ascenso.
Tuvimos emoción en la última jornada porque, como dices, se jugaron varios equipos esa última plaza por entrar en el playoff y además también hubo lucha para esa primera plaza. U Mantequera evidentemente tenía todas las papeletas, como se suele decir, pero bueno, el Elche cumplió, venció al Cartagena y si no me equivoco, perdón, Brihuega también estaba en la lucha por esa primera plaza. Al final, era favorito un Mantequera, fue el que ascendió, al que le damos la enhorabuena también desde aquí. Tenemos un valenciano en sus filas, Porky, en la portería, y que la próxima temporada jugará en la primera división. Y en el playoff, como decías, varios equipos, finalmente Cartagena un poco de desolación para ellos, se quedaron sin entrar, perdieron aquí en el Esperanza Lag, y el Segovia Futsal que se acabó metiendo. También en ese playoff sí que hemos tenido ya una jornada y parece ser que de momento sorpresas no ha habido.
No, sorpresa no ha habido. Al final los dos equipos que entraban como favoritos o cabezas de serie, por decirlo de alguna manera, se han llevado la victoria. No sin sufrimiento, porque el Elche, el equipo valenciano que está peleando por el ascenso a primera, sufrió mucho, tanto como llevarse la victoria en la prórroga por 1-2, empezando perdiendo en el pabellón Pedro Delgado de Segovia ante un histórico que el año pasado no estuvo muy bien porque acaba de bajar con muchos problemas institucionales y se centró realmente en la permanencia. Este año se mete en el playoff y bueno, poco a poco parece que va creciendo. Y el Elche, que eso, que el año pasado se quedó a las puertas en el último partido de playoff, perdió frente a Uruguay Tenerife, se quedó sin subir y este año que vuelve a pelear por lo mismo.
Ayer leía, Poveda aseguró ya en la rueda de prensa posterior al último partido de Liga que era muy difícil el playoff, no tiene nada que ver con la fase regular. Los equipos que se han metido ahí es por algo, tienen un nivel altísimo, entonces cualquier cosa puede pasar. Lo que sí que, como curiosidad, en la temporada pasada en el playoff no hubo ninguna victoria a domicilio. No sabemos por qué, porque no la hubo. Cartagena ganó al Elche en el primer partido y Brihuega también ganó a Uruguay en el primer partido, si no recuerdo mal, porque fue así. En esta primera ronda vemos que tenemos dos victorias a domicilio y tendrían que remontar Valdepeñas y Segovia para meterse en la final. Ganar dos partidos fuera de casa ante Elche o Brihuega estaría complicada.
Sí, es muy difícil. Dos equipos que se han mostrado muy sólidos en lo que va de temporada. Brihuega, sobre todo en casa, es un fortín su campo, no permite que los equipos que visitan su pabellón saquen algo positivo, y vencerle dos partidos seguidos en al Elche en el Esperanza Lag se antoja muy difícil. Un equipo que está construido para subir y no me parece a mí que el Segovia pueda vencer. A lo mejor un partido sí que le puede plantar cara y vencerle, pero dos ya me parecería demasiada sorpresa.
Jugar en por eso el Elche cumplió contra el Cartagena en la última jornada. Supongo que dentro del vestuario se sabía que un pinchazo de un Mantequera y ascender de forma directa era bastante, bastante difícil. Pero amarrarse esa segunda plaza, esa primera, después del ascenso directo para tener el factor cancha a su favor, era bastante importante, que al final fue lo que le pasó factura la temporada pasada, porque en la final consiguió ganar a Uruguay Tenerife aquí, pero en la visita a la isla fueron dos derrotas, con lo que se quedó sin el ascenso directo, que al final Uruguay parece ser que vuelve a la segunda división. ¿Cómo son las cosas?
Sí, un paso bastante corto de Uruguay. Prácticamente no ha competido al nivel que se espera Uruguay, salvo las primeras jornadas, las que hizo grandes refuerzos, fichando entre otros a Lolo Suazo, que se hinchó a marcar goles en las primeras jornadas, pero con esos problemas institucionales, económicos, el cambio de presidente y demás, esos jugadores que llegaron como refuerzos importantes y que estaban rindiendo a un gran nivel, salieron del equipo y el equipo prácticamente no puntuó desde entonces. Se veía venir ese batacazo de Uruguay.
Pues el Elche, que se quedó a las puertas de la primera división en la temporada pasada, esta temporada tiene otra vez una importante oportunidad, además con el factor cancha a su favor, del que hablábamos, y que para culminar esa eliminatoria y pasar a la final tendrá cita este viernes en el pabellón Esperanza Lag a partir de las 19 horas, que son las 7 de la tarde, en el formato 12 horas. Elche-Segovia. Si en caso de que gane el Segovia Futsal este viernes, por eso se juega viernes, el sábado tendríamos ese desenlace con otro Elche-Segovia. Y a la misma hora, en el Virgen de la Peña, Brihuega-Valdepeñas. Es un poco un pareado malo, pero es lo que hay, es así. Así que los dos partidos a las 7 horas, horario unificado, que es jugar los dos juntos, y veremos si tenemos partido el sábado. Tú, si te arriesgaras a dar un pronóstico, Javier.
Yo no sé si tenemos partido el sábado, pero de haberlo será muy, muy complicado jugar viernes y jugar sábado. Dos partidos tan importantes, tan seguidos, a estas alturas de temporada, los jugadores tienen que estar bastante preparados, sobre todo anímicamente, para afrontar ese partido tan decisivo después de haber jugado el día anterior. Sobre todo, en caso del Elche, si lo pierdes, juegas al día siguiente, jugándotelo todo. Hablamos antes de Inter y Peñíscola. El Segovia se ha metido un poquito a última hora. El Elche estaba peleando por el ascenso claramente. En caso de perder el viernes y jugar el sábado, juegas con una presión de tengo que ganar porque yo soy el favorito. He hecho méritos para subir casi directamente, no lo he conseguido. Y Segovia todo lo contrario. Segovia fuerza el tercer partido, viene muy reforzado moralmente y puede dar la sorpresa.
Pues este viernes, que conoceremos si tenemos partido de desenlace o se terminan las eliminatorias y se queda ya la final definida. Y nosotros, que vamos a ir dejando esta segunda división, hemos hecho rotaciones al otro lado de la pecera. Miconi, muy buenas también, te saludamos desde aquí. Y vamos a ir bajando, vamos a llegar hasta la segunda B.
Dame un momento, dame aquí y ahora, dame.
Dame vida, nos da paso Miconi con su magnífico uso de las teclas. Y dejamos, como decíamos ya, la Liga Nacional de Fútbol Sala y pasamos a la Segunda División B, concretamente al grupo cuarto, donde aquí todavía no ha terminado la temporada. Terminará este fin de semana, se disputará la última jornada con dos equipos alicantinos involucrados en la lucha por el descenso a Tercera División, Javi.
Sí, era de esperar que estos dos equipos alicantinos estuvieran inmersos en la lucha por evitar el descenso hasta final de temporada. Son Orihuela y Xaló Calacán, que con su victoria la pasada jornada frente al Corcón se ha dejado bastante encarrilada la permanencia. Una permanencia que se antojaba complicada porque se ha pasado casi todo el transcurso de la liga en posiciones de descenso. Venció el otro día, salió del descenso y con un empate frente a Simancas, que está ocupando la posición de descenso, serviría para conseguir esa permanencia.
Ha tenido muchos problemas el Xalo Calacán durante toda la temporada, muchos jugadores que se han ido, otros que han tenido que llegar. De hecho, Rubén Maestre informó la semana pasada que no iba a continuar en el banquillo del Xalo. De hecho, no iba a continuar vinculado al Xalo Calacán la próxima temporada, pero que el orgullo de quedarse en Segunda División B, conseguir la permanencia en la pista, no tiene precio.
No, tiene mucho mérito la temporada del Xalo Calacán, porque desde el principio de temporada estaba abajo, sabía que su objetivo era pelear por no descender, pero al final ha tenido muchos problemas con los jugadores, ya lo has dicho tú, son jugadores que se van, jugadores que vienen nuevos, le ha costado hacer una plantilla compacta, pero al final, pese a todos sus problemas, ha conseguido hacer un equipo competitivo, y ahí está, no es un equipo, ya lo anunciaba, no es un equipo que jugara de manera espectacular, pero es un equipo con mucha garra, que compite todos los partidos, no le pierde la cara nunca a los encuentros. Y ahí, así lo está demostrando, peleando por la permanencia hasta el final.
De momento no conocemos noticias de si el Xaloc saldría en Segunda División B consiguiendo esa permanencia en la pista. El factor económico, una vez más, será determinante. Para este sábado tenemos 4 equipos y 2 plazas para descender. Javier, si te parece, coméntanos cuántos puntos tiene cada uno y cómo está la situación.
Bueno, tenemos a los 4 equipos que cierran la tabla en Segunda B, con el Xaloc 24 puntos, Orihuela 21, Simancas 21 y Ciudad Alcorcón 21. Estos dos últimos son los que ocupan los puestos de descenso. Por eso te digo que Xaloc Calacán, con esa victoria sobre Alcorcón, encarriló bastante la permanencia, jugando ahora contra Simancas. Un empate en la pista de Simancas le serviría para conseguir esta permanencia. Una victoria, está claro que también. Pero bueno, no va con el agua al cuello, como se suele decir, para esta última jornada. Va con algo de...
Va más relajado al final, sí, con esa victoria contra Alcorcón. Muchísimo más después de todos los problemas de la temporada. Aunque eso es cierto, jugar contra Simancas en su cancha no va a ser fácil. Pero tenemos malas noticias para el Orihuela, es que recibe al líder, que aunque no se juega nada, porque ya ganó la liga hace semanas, es el líder por algo, y recibir al líder nunca es fácil, así que Orihuela no tiene muy buena pinta.
No, el calendario de Orihuela jugaba en contra del Xaloc, sin embargo, se le veía un calendario fácil, porque los dos últimos rivales que jugaban eran equipos que estaban en descenso, sabía que su calendario era ganar esos dos partidos para poder salvarse, ganó el otro día, y frente a Simancas, a refrendarle esa permanencia.
Pues tendremos la visita del Xaloc al Simancas, Orihuela que recibirá al Rivas y el Alcorcón que se enfrentará al Manzanares. Veremos el próximo mes, contaremos cómo se culminó esta temporada en el grupo cuarto. Más relajado estará el Segorbe esta última jornada en el grupo 2 de la misma categoría, puesto que ya ha certificado la permanencia. Y en tercera división, en el grupo 15, recordamos que es el que incluye a los equipos de Alicante, hace ya varias semanas el Denia se proclamó campeón, y en el 14, donde aún restan 3 jornadas, el filial del Levante ya se ha hecho con el título de liga, puesto que con 9 puntos por disputar le separan 10 puntos del segundo, el Playas de Castellón. Emitiendo. Suena Mañanitas, esa canción que decreta los últimos segundos de partido de este programa. La melodía que nos invita de forma cordial y educada a ir abandonando estos cómodos y sencillos asientos. Y así que vamos a tener que hacerles caso, Javier.
Sí, antes de irnos, señalar que se está disputando el Campeonato de España Universitario. El primer partido en el femenino, la Universidad de Alicante venció por 0-9 a la Pompeu Fabra. Antes de entrar al programa estaba jugando y ganaba 10-0, no sabemos el resultado exacto. Por su parte, en competición masculina, la Universidad de Valencia empató a 2 ante la Rey Juan Carlos y hoy ha vencido por 4-1, así que se pone de cara a su clasificación.
Pues bueno, les deseamos mucha suerte a ambos. También les deseamos suerte al Peñíscola en ese playoff por el título, al Elche en ese playoff por el ascenso y al Xaloc y al Orihuela en esa última jornada. Nosotros volveremos el próximo 26 de mayo, si no me falla las cuentas, con esta última entrega, con la última entrega de este programa. Y traeremos cosas, a lo mejor traemos pistachos, nestis o algo para invitar a almorzar a estos señores que nos han permitido una vez más conducir este programa. Paco Ornaiz, Cristian Miconi en los mandos, Javier Rubio, despídete antes de quitarte el micro, por favor.
Muchas gracias, Raúl.
Muchas gracias a ti. Muchas gracias a ustedes y un saludo de un servidor, Raúl Amat.
Emitiendo.